Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
¿Dónde es el muchachito este?
Oye, Guajiro, ¿dónde está?
Vamos a multar a Guajiro 50 pesos por llegar tarde. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Bolivia, Emilio Ceja. Bueno, calentando en el bullpen, que va a estar aquí, se los aseguro, en algún momento dado. No, no se los aseguro, se los advierto. Orlando el Guajiro Peña, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, aunque hoy no tiene corbata, pero se lo perdonamos. Rafael García Toledo, y patrullando el jardín izquierdo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el muchachito de allá de La Paz, a Carrillito, al Olímpico y, por qué no, a Guajirito Peña. Deja justificar, lo que pasa es que Guajiro Peña está cogiendo unos apuntes para su segmento y dice que está esperando ansiosamente a que llegue el domingo a las 8 de la noche para comentar, en el caso del Guajiro Peña, el partido entre Boston y los Yankees. Así que sigue ahí, Guajirito, sigue escribiendo mucho.
Muy bien, damas y caballeros, hoy tenemos un show cargado de deportes. Vamos a hablar de pelota porque mañana arranca la segunda mitad de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar mucho de boxeo porque Guillermo Rigondeau tiene un combate muy importante.
Y pasado mañana, sábado, también combatirá otro olímpico cubano, pero aquí en Estados Unidos, un peso bien completo de La Habana.
Me pidieron de Cuba que repasáramos los numeritos de los peloteros cubanos. Yo con mucho gusto voy a hacer eso. Y también parece que más de uno escuchó cuando ayer estaba dando las estadísticas del béisbol de las Grandes Ligas y quieren que dé más estadísticas. Voy a tratar de no repetir las que di ayer.
Nosotros los viernes las damos completas, ¿sabes?
Así es. Todas. Pero bueno, también me pidieron que diera estadísticas que no tienen nada que ver con jonronero.
Podemos abundar en algunas de ellas, sobre todo la actuación de cubanos y algunos latinos, ¿no?
Sí. Y más tarde vamos a escuchar un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco, que entrevistó a Dagoberto Valdés, porque el hijo, yo no sabía esto, que el hijo participaba en un show de radio los sábados y hablaba de fútbol.
Sí, y también Dagoberto, hijo, escribe para una revista en España, para otra en Colombia, y tiene un blog, ¿no?, de sí, fútbol, netamente.
Bueno, pues da la casualidad que lo han dejado marginado de ese programa que él participaba los sábados por, bueno, ya les vamos a contar, pero lamentablemente son razones políticas. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que tenemos página en la red social. Nos pueden ver por Facebook, sí señor, Facebook Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Tenemos muchos, pero muchos amigos. Queremos más. 536 no es suficiente. Queremos llegar a 600 amistades en la página social, en la red social de Facebook.
Y cuando lleguemos a 600, entonces queremos la meta es 700, y así poco a poco, sí, ¿no?
Nosotros somos así.
Sí.
Y también al duro y sin guantes, @gmail, para que puedan escribirnos también por correo o mensaje de texto. Le vamos a pedir ahora a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mañana arranca la segunda etapa de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas con una jornada completa, 15 partidos. Los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas en acción. Y todo arranca a las 2:20 hora de Cuba, en Chicago, cuando los Texas Rangers visiten a los Cachorritos. Los Cachorritos tuvieron uno de los mejores arranques de temporada. en toda la historia del deporte, pero en las últimas 6 semanas han caído de pique y han perdido el 90% de los partidos que han jugado. Guajiro Peña, una multa de 20 pesos.
Por está justificado porque escribió mucho.
No, Guajiro Peña no sabe
escribir. Yo lo justifico, no te preocupes.
No, no sabe escribir. Muy bien. Así que recuerden que mañana los cachorritos y ahora les tocan los Rangers de Texas. O sea, peor todavía. También a las 7 arranca una serie en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Rodríguez contra Pineda, arrancando a las 7:05. Ustedes saben que eso es mucho más que una serie de béisbol. Cuando juegan los Medias Rojas y los Yankees, es como un pequeño campeonato.
Lleno total, ¿verdad? Sí. En el Yankee Stadium, sí, lleno total.
Por supuesto que sí. Bartolo Colón a las 7 lanzará para los Mets contra Filadelfia. Liriano lanzará para Pittsburgh contra los Nacionales de Washington. Los Nacionales aún no han dicho quién lanzará. Yo sospecho que es Steven Strasburg, pero uno nunca sabe. Gallardo, el mexicano con 3-1, lanzará para los Orioles de Baltimore.
Sí, va a lanzar Strasburg buscando su victoria número 13.
Ah, bueno.
Mañana viernes.
Porque aquí me pueden, mira, yo imprimí esto hace media hora. Me ponen que todavía no saben quién es el abridor.
Strasburg, precisamente, Pepito, está en una gran temporada. Ten cuidado con el 6-1 ahí en la
2-6-0. ¿Tú sabes lo que es 2-6-0?
Y 2.62 de efectividad. Ha iniciado 16 partidos este año. Y ha ponchado a 132, o sea que el sellón está cerca de Washington.
Cuando le practicaron, Rafael, la segunda operación de reconstrucción del ligamento colateral, que mucha gente dijo, este muchacho está liquidado.
Ahora, de por vida tiene 66-37, tremendo récord.
Sí, y este año ha estado fuera en la lista de lesionados, o sea que tiene 12 ganados y no ha pichado siempre, ¿no? Oye, empezando ahora, los equipos están negociando, acaban de cambiar de San Diego a Pomeranz, este muchacho que ha tenido una temporada muy buena para las Medias Rojas, lo acaban de hacer en este momento.
Lanzó el martes en
Juegos de Estrellas. Exactamente. Hay tres individuos que yo creo que están, pero con bastante posibilidad de que los cambie. Uno es Haroldi Chapman.
Okay. Yo creo que tiene un 80% de posibilidad de
que lo cambie. Haroldi Chapman, por lo que queda de campeonato, no creo que vaya a hacer ninguna diferencia para los Yankees. Ellos lo pueden tratar de firmar después para un contrato largo.
Hay un problema ahí. La inmensa mayoría de los equipos que están en primer lugar en sus divisiones o con posibilidad de entrar como comodín, casi todos tienen buenos cerradores.
Sí, pero lo ponen de cero.
Octavo, sí.
Lo ponen de octavo. El otro que está porque posiblemente lo cambie es Dani Valencia, okay, de los Atléticos. Tiene un sueldo muy pequeño y le va a hacer falta a alguien, Dani Valencia. Y el tercero es Yacer Puig. Y Yacer Puig es porque ahora viene el Tigre, que está en la...
Andrés, el mexicano.
El mexicano. Sí. Y ahí no hay cama para tanta gente. De alguien tiene que salir. Sí. Él ha tenido problemas con todo el mundo, está lesionado, la gente está diciendo que no está tan lesionado. Bueno, tiene todas las cosas. No,
y este muchacho Thompson está rindiendo mucho.
Exactamente, entonces, ¿de quién vas a salir?
Y hablando de Yacer Puig, no sé si ustedes escucharon. Guajiro, espérate un segundito. Espérate un segundito. Antes de comenzar al duro sin guante, de por si acabas de llegar tarde y ya estás viniendo aquí a meter la cucharota.
Está justificado porque escribió un libro.
Algo. Cuando tú te pones viejo, yo llegué aquí no sé cuántas horas adelantado. Me puse a hacer cosas y hablé con Lacayito, con Rafael, y me puse a hablar bobería con la gente ahí, escribir cosas para el cemento. Viene Carrillo y me dice, oye, tiene que ir. Digo, yo no tengo que ir, si a mí me dijeron que yo no tenía que hacer cemento de eso ninguno, pensando que era las 6:00 p.m. Sí. Señores, cuando uno se pone viejo.
No,
pero tengo crema para los fanáticos.
Ya, cuando... ¿Qué te parece? Rafael, cuando Rafael, uno llega a 60 años...
Mañana, yo estoy preocupado.
¿Sabes? Mañana tenemos un programa especial aquí, de verdad, Rafael, y yo solito. Y tengo muchas preguntas que hacerte, Rafael.
Así que prepárate. No sabes cuánto me alegro porque me metes unos silencios ahí que
ya tendrá respuesta.
Carrillo tiene que tocarte la campana.
Bueno, les estaba diciendo que Yacer Puig... Yo tengo aquí porque mucha gente en Cuba me pidió que habláramos hoy sobre lo que han hecho los cubanos la primera mitad de la temporada. Yacer Puig está bateando 256. Espérate, está bateando muy bien ahora. Sí, hace 2 semanas estaba bateando 240 y pico.
No, subió bastante.
Subió más de 15 puntos. Lo que yo quería decir es que si ustedes se ponen a buscar lo que Puig batió después de 72 partidos, que es lo que ha jugado hasta ahora este año, 72 partidos en su temporada de novato, está bateando 90 puntos por debajo de su temporada de novato, sí, después de jugar la misma cantidad de partidos. Y los jonrones, tiene 7. Tenía 14. Bastante.
Yo creo que el dinero y la fama, sobre todo a Puy, le ha afectado mucho. Sí. Sobre todo después del 2014.
Déjame defender a Puy. Yo jugué con Colavito y Clemente. Yo pensé que nadie podía hacer un tiro como hizo el señor Puy hace 4 días. Le dieron un batazo al red centre y chocó con la pared. La pelota se quedó pegada cerca. Tiró de ahí, de aire, a tercera base y sacó al hombre. Lo pusieron como una jugada y mencionaron eso que yo estoy diciendo. Yo no podía ver... creer lo que estaba mirando, pero no de fly, de línea, en la misma base. Yo pienso, mi opinión fue de que eso fue un fenómeno que sucedió, ¿no? Porque eso no es normal, ¿no?
Tiene buen brazo. Sí, bueno, nadie discute que tiene talento. Ese no es el problema de Puig. El problema de Puig, que como, no estoy hablando por mí, estoy hablando por los cronistas, lo que he leído en estos 2 o 3 días. El problema de Puig es que tiene problemas con todo el mundo, sí, ¿ok? Tuvo problemas con Martin y tiene problemas con el match ahora y tiene problemas con los compañeros. Y tú no puedes tener equipo...
Hablando en plata, es malcriado.
El tipo es muy pesado. Entonces, y se comporta mal, no tiene disciplina, se cree que es lo mejor del mundo. Y están diciendo algo que es muy grave, que es que no está haciendo el esfuerzo, que simplemente están tirando basura al asunto, que él tiene su contrato y que están en su vida. Y una vez que te dicen eso, ya tienes 2 strikes y el umpire en contra tuyo.
¿Tú sabes cuántas veces han multado a Yasiel Puig los Dodgers de Los Ángeles? En 3 años y pico. Guajiro, ¿sabes cuántas veces lo han multado? No, por muchas cosas. Por fallar señas, por no llegar a tiempo. Sí, claro. ¿Tú sabes cuántas veces multaron a Mattingly en su carrera profesional? Ni una. Y Yasiel Puig lo han multado como 8 veces ya.
Sí, el caso de... vuelvo a decir que tengo que defenderlo. Aunque yo no tengo mucha... pensando mal de él, no. Él tiene talento desarrollado. Él se equivocó desde que llegó aquí con los problemas que ha tenido. Ahora, hay que señalar que él, el año pasado, la curva derecha se lastimó y este año otra vez. Y eso le está afectando. Eso no le pasa solamente a un cubano, le pasa a los americanos. Si usted ve la lista de lesionados que ha habido este año, usted dice, pero ¿qué cosa es esto? Una barbaridad. Tú no puedes evitar eso, sinceramente. Eso es... es una cosa que sucede. El caso de Carpenter, era cierto que se había lastimado. Yo sí, pensé que...
Echaste con el rayo al pobre Carpenter. Así es.
Bueno, ¿qué les parece ahora si analizamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing, analizamos lo que han hecho los cubanos en la primera mitad de la temporada? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Atención, me pregunta Cuba, ¿quién fue el mejor taponero o relevista cubano de la primera mitad? Eso es facilísimo. Aroldis Chapman, claro, con promedio de 3-0, 17 salvados, 38 ponches en 25 innings, oyeron bien, y efectividad de 2.49. ¿Quién fue el mejor abridor? Facilísimo, José Fernández.
Figura de tú.
11-4, con efectividad de 2.52, y 154 ponches en 107 innings lanzados.
El segundo. ¿Y el mejor pelotero?
El mejor pelotero. Bueno, ahí lo podríamos catalogar en 2 cosas distintas. La grata sorpresa, Aledmys Díaz, con promedio en base de 380. ¿Ok? Y además de eso, 10+3 jonrones y 48 carreras impulsadas.
Y los dobles, una barbaridad.
Una barbaridad. Ahora, dólar por dólar, el pelotero cubano que más rindió fue Aledmys Díaz porque es un novato. Pero en numeritos es Joenny Céspedes.
Sí, señor.
Que tiene, pero sin embargo, Joenny Céspedes tiene promedio más bajo que Aledmys Díaz. Promedio en base más bajo que Aledmys Díaz. Pero sí tiene 21 jonrones y tiene 4 carreritas impulsadas más que Aledmys Díaz, eso es todo. Pero, por supuesto, gana 50 veces más que Aledmys Díaz.
Está ganando 27.5 millones este año, sí, sí, el muchachito de Campechuela, entre los mejores pagados.
25 veces más que Aledmys Díaz.
Y otra cosa que hay que decir, a mí le gustan mucho los millones. Díaz gana 550 mil en mínimo.
Sí, por eso. Díaz es el mejor negocio para el equipo.
Por eso lo rompí en dos partes.
No, y no sé, no tiene tanto porcentaje en base CP porque se poncha muchísimo. Este otro muchacho tiene más, se envasa más.
Ok, ¿qué pasó con los jonrones de José Dariel Pito Abreu, que conectó los primeros dos años? Tiene 11 hasta ahora. ¿Tú sabes cuántos jonrones tenía a esta época en su 20, temporada de novato? Pico, ¿no?
Sí. Tenía como 21.
21.
Claro, estamos hablando de un tercer año cuando ya...
Sí, pero empujada está bien, ¿sabes?
52.
Sí, ya los lanzadores bien. De la Liga Americana, el 90% ya conocen cómo lanzarle a Pito Abreu, cómo se poncha por las esquinas sobre todo. A veces sí. Le tira mucho a las bolas altas y ya un poco que lo han controlado, pero cuando este muchacho, porque yo creo que está en un pequeño slum.
No, claro, ese ajuste huele, ya sí. Le ha demostrado que es bueno.
Sí, ahí cuando no. Se ajuste de nuevo, vamos a verlo un mes que conecte 8, 10, 12 jonrones, le va a hacer con esta cantidad que tiene hasta el momento en la mitad de la temporada, llegar a 30 jonrones e incluso superar las 100 impulsadas que logró sí. En el 2015 y en el 2014 cuando fue novato del año.
Además, pero bueno, su promedio en base es positivo, 326.
Sí, bastante bueno,
por
sí.
340, pero 326 no es malo. Claro, comparado a Lermis Díaz, todo el mundo está mal. Vamos a seguir ahora con mención honoraria para Kendrys Morales, que comenzó mal, pero ha comenzado a levantarse. Tiene promedio en base 322 con 47 impulsadas y 15 para la calle y batea 258. Hace un mes, Kendrys Morales bateaba 220 y pico.
¿Seguro? ¿Tú estás seguro?
Totalmente 100% seguro.
Yo creí que era menos.
Sí, ¿verdad? A mí también me parecía menos, pero eso lo busqué. Con Guajiro, cuando yo doy datos así es porque los he buscado, no porque me los inventé.
En dos semanas, tú sabes que se ha llevado 7 veces pelotero a la semana desde correcto, que está en Grandes Ligas.
Correcto, pero hace 2 meses bateaba en la línea Mendoza, 204.
Sí, nosotros hablamos de eso aquí, pero después correcto. Se calentó y bateó 450. No es barbaridad.
Leonis Martín, este muchacho es un enigma. Lleva 11 jonrones, que es sumamente positivo, 26 impulsadas, bueno, a él no le pagan para impulsar, batea, ¿por qué? Porque o es primer bate o noveno bate, y el muchacho batea 243, que es un poquito bajo, su promedio en base es 313, pero ya ven, tienen 11 jonrones, que es lo máximo que ha tenido tras la primera mitad de la temporada. Yasmani Tomás, otro enigma, tiene 13 jonrones, 10 más 3, 34 impulsadas, pero su promedio en base no llega a los 300, es 298 y batea solamente 253. Yo estoy seguro que los Diamondbacks de Arizona quisieran ver mucho más productividad por parte de Yasmani Tomás. Y también vamos a hablar de Adeni Echavarría, que tiene 3 jonrones, no le pagan para eso, tiene 27 impulsadas, no le pagan para eso, pero está bateando solamente 238 y sí le pagan para eso, y su promedio en base es 272. Y por último, les repito los numeritos de Yasiel Puig, batea 256 porque tuvo 2 buenas semanas al final, porque si no estaba bateando 242,
sí.
Con 7 jonrones y 28 carreras impulsadas.
Bueno, el Olímpico estuvo tocando el tema de los posibles cambios el 31 de julio, todos conocen aquel famoso cambio del equipo de Oakland para el Boston, de Yoenis Céspedes, que fue exactamente el 31 de julio. Después, ese cambio para los Mets de Nueva York también el 31 de julio del año pasado. Hay un pitcher del Texas, que es el cerrador, Sam Dyson, pitcher derecho. Tiene una experiencia ya de unos años en Grandes Ligas, pero no se cataloga como uno de los principales relevistas. Sin embargo, yo creo que este sí le va a hacer falta al equipo de Texas, porque como comentaba, el resto de los equipos que están luchando como comodines, bueno, aparte de que otros están en primer lugar en su respectiva liga, por ejemplo, como Texas en la división del oeste, el equipo de San Francisco del oeste por la Liga Nacional, Texas por la Liga Americana, por acá Chicago por la división central, el Baltimore por el este de la Liga Americana. Esos equipos, señores, tienen a cerradores que ya tienen unos cuantos salvados,
sí,
y son cerradores de 98, 100 millas. Sin embargo, yo creo que a Texas, que está muy competitivo este año, en el 2015 Houston estuvo en primer lugar casi todo el tiempo, vino Texas detrás, después ganó el oeste de la Liga Americana. Creo que va a pasar este año de nuevo como campeón, vamos a ver de nuevo a Texas. Creo que a lo mejor vamos a ver a un Aroldi Chapman posiblemente.
Yo di a Texas para ganar en la Liga Americana. Yo puse, tengo seis equipos que le pudiera interesar, Chama, por lo mismo que tú estás diciendo: los Gigantes, los Cachorros, los Cardenales, los Nacionales, los Rangers y los Astros.
Sí.
Eso pudieron utilizar a Chapman. Uno como cerrador y otro como setup man, y los que lo pusieron cerrador, pues tendrían el cerrador que tiene, no es de tanto calibre como tú explicaste, sí, y pudieran ponerlo en el octavo inning y poner a Chama de cerrador.
Pero una preguntita, caballero, si los Yankees están compitiendo todavía, y obviamente Chapman tiene un promedio perfecto en los juegos salvados, en oportunidades, ¿por qué los Yankees lo van a dejar ir?
Porque tiene,
es mejor no darle a Betances, a otro relevista.
El problema es que Aroldi Chama va a ser agente libre en el primero de noviembre.
Exactamente, este año. Y entonces, sí, y entonces hay otra cosa. Los Yankees alquilándole prácticamente a Chapman por unos meses a un equipo pudiera conseguir unos buenos, unos jugadores a cambio que lo ayuden en general en campeonato. Porque ellos tienen dos muchachos más que pueden ser cerradores. Así que ellos, por eso que lo puse ahí.
Tienen dos cerradores.
Sí, sí.
No, este es una un bullpen de lujo, imagínate.
Exactamente, no, ellos tienen tres cerradores con Chapman.
Sí. O sea, eso hoy en día es un fenómeno.
Claro, ellos pueden salir de Chapman por un tiempo, que lo, prácticamente lo van a alquilar, porque después lo están esperando. Cuando termine la temporada, Chapman es agente libre. Y el equipo que lo firme ahora lo tiene que competir.
No, tiene que darle por lo menos. Ahora este año creo que está ganando como 9.5 millones con los Yankees. Pero yo creo que a partir del 2017 ya cuando se convierte en agente libre, por lo menos 15 millones por temporada.
Exactamente. Entonces, los Yankees lo sueltan ahora, lo recogen en noviembre otra vez posiblemente. Y está en mejor posición que nadie para pagarlo.
Sí. Tú sabes que a veces los números engañan a uno. Oigan esto. José Fernández ganó dos juegos con Echavarría bateando, un doble para empujar dos carreras y un jonrón para ganar el juego José Fernández. Entonces tú dices, no, que batea 2.40, pero ha empujado carrera para ganar el juego, y esos numeritos, al final es que lo dicen. Eso es importantísimo. Yo sí. Siempre pongo el caso de Mickey Mantle. Venía a caer y ganaba el juego. Hay un chiste grande con nosotros en Kansas City en el 62. El juego se empató y estaba pisando un Bill Fischer, y el cargabate en el décimo inning estaba cargando los bates y se iba. Con los bates, y a Jimmy Dye le dijo, oye, ¿dónde tú vas? Dice, y le apuntó, mira quién viene a batear. Mickey, jonrón, y botaron el cargabate al otro día. Una barbaridad. Porque hay peloteros que en el momento dado mete a batear. El caso de Jeter es un fenómeno bateando, se saca out y ponía el hombre en segunda, en tercera, seguro. Eso no falla.
Y Echevarría es bastante bueno en momentos de esto. Ha ganado juegos con jonrones y cosas. Es un tipo que no batea jonrones. Okay, porque yo no sé cuántos jonrones batió el año pasado, pero me acuerdo que en uno de los juegos había dos en base, estaba el equipo dos carreras detrás, vino Echavarría y metió un jonrón, puso tres carreras y ganó
un juego. Es un muchacho muy disciplinado, siempre ya temprano, hace lo que le dicen.
No puedo dejar el guante de ese muchacho, señor.
Ahí sí, es verdad que es una
por favor.
Y le ha ayudado mucho que su papá y su mamá por fin lo trajo para acá. Eso le ayuda mucho a ser más disciplinado, estar en familia, o sea, compartir con toda la familia.
Él luce tranquilo, sí. como la mayoría de estos muchachos cubanos. Por eso es que no nos resaltan los de Acerpú y eso, que están echando a perder el pastel aquí.
Sí.
Porque los otros son muy buenos muchachos. Uh-huh. ¿Sí?
Y el caso de Chama es una cosa increíble. Ese hombre perdió 32 juegos, señores. Ya tiene 17. Ahora, si tú buscas los ponchados que tuvo con el Cincinnati, dices, ¿cómo es posible que tú piché 60 y ponché 150 bateadores?
Sí, dejó de jugar en 39 juegos. Sí. Y está, no perdió.
Así que le callo, no te quedes calladito.
No, les iba a decir, como ya ustedes se comieron la primera media hora del programa, les iba a decir que vamos a leer más tarde las cartas de Cuba. Julio, yo sé lo que está pasando por los 11:80. Bueno, les prometo que voy a leer varias cartas, pero ahora, damas y caballeros, me están diciendo que hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martín presenta Pelota de Grandes Ligas.
jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 8 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 8 p.m., Boston versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Muy bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Estamos en tiempo muerto, pero de todos modos hay noticias siempre. Mark Cuban, que es el dueño de los Mavericks de Dallas, cree que la decisión de Kevin Durant de unirse a los Warriors de Golden State beneficiará a la NBA desde una perspectiva económica, a pesar de las preocupaciones del comisionado Adam Silver acerca de formar un super equipo. Ya Silver hizo declaraciones que hay que chequear el problema, que se hicieron un super equipo, etcétera. Bueno, aquí en Miami hizo un super equipo y no hubo problema ninguno, ¿no? Cuban, que es el dueño de los Mavericks Dallas, como dije, nunca ha renunciado a ir contra la corriente. Este hombre cada vez que abre la boca le mete una multa. Confía que la adición de un ex jugador más valioso a un equipo que recientemente fue campeón y que tiene al dos veces jugador más valioso Stephen Curry y los jugadores estrella Klay Thompson y Draymond Green impulsará el interés de la liga. Él dice, se convertirán en los villanos de la liga. dijo esta semana. Un día después de que Silva indicara que necesitan cambios de negociación colectiva para evitar situaciones similares que se desarrollen en el futuro. Al igual que cuando LeBron James fue a Miami, amé que hubiera un villano. Ellos serán los villanos ahora. Estoy bien con eso. Todo el mundo va a raíz para que pierdan. O sea, lo quiere decir que a convertirse en este super equipo, el equipo de los Warriors de Golden State, pues todo el mundo lo que va a ir a ver el juego y verlo por televisión, a ver quién le gana a esta gente. Van a ser los villanos de la película aquí. Silver ya hizo una declaración fuerte diciendo que hay que evitar estas cosas. Pero es una cosa legal completamente. El que tú quieres ganar un campeonato, el equipo tiene su tope salarial que le permite poner ese salario allí y lo contratan. No hay ninguna cosa por la cual hayan hecho nada, vamos a decir que no sea correcto. Así que, bien, el equipo de Miami pues contrató a un muchacho que mide 6'11", un serbio, y lo sacó de su equipo, de liga menor, de la liga de verano, y lo firmó hoy, así que estuvo esta semana. Ya tienen firmado 13 de los 15 que pueden tener. Normalmente firman alrededor de 20, pero algunos con un contrato que lo pueden suspender, pero para llegar al campeonato tienen que tener 15 solamente. Retuvieron al veterano Udonis Haslem, que lo han retenido, simplemente porque el muchacho es de aquí, hemos hablado de eso anteriormente, siempre salió desde el Miami High aquí, en Miami, jugó en Miami High, jugó en la Universidad de la Florida, ha jugado siempre con el equipo de Miami Heat y junto con Dwayne Wade eran co-capitanes del equipo, o sea que no lucía muy bien que dejaran a Udonis Haslem, que está en la última etapa de su carrera, fuera. Creo que lo contrataron, no dicen todavía, por 2 años, este muchacho que se queda aquí. Yo me imagino que Udonis Haslem, después que termine su época como jugador, va a ir a la Liga de Verano como ayudante de entrenador o algo de eso. Porque con problemas económicos no tiene este muchacho, ha ganado una cantidad de millones tremendo, de eso que le gustan a Edemio, ¿no? Así que en Miami ha ya hecho parte del plantel, que va a ser un plantel que yo creo que es transitorio hasta que el año que viene ellos puedan conseguir otra figura, porque todavía no han solucionado el problema de Chris Bosh. Y eso es lo que tenemos.
Muchas gracias. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Va y va, después han bateado un home run.
Soy Guajiro. Mira, lo que está pasando. Bueno, el Guajiro tiene un segmento especial hoy. Un segmento que estaba haciendo y Carrillo vino a aperturarme. Yo pensé que era a las 6 de la tarde. Pero bueno, aquí va. La segunda vuelta pueden suceder muchas cosas. De algunos cambios de peloteros entre equipos y de liga. Pudiera suceder. Pero hay que ver también que muchos peloteros se lastiman y eso pueda influir en que un club pierde o gana. El equipo de los Mets y los Marlins están empatados en el segundo lugar detrás de Washington. Cuidado con esos dos equipos. Cuidado con esos dos equipos. Así que, pero Washington tiene tres. Texas, el señor Yu Yardi regresa el sábado después de haber empezado la temporada con 2 ganados y 0 perdidos, 2.87. Empezó a lanzar hace como 20 días en el bullpen y se lastimó y no pudo empezar el juego. El sábado va a lanzar. Y si Yardi pichea, como se espera, en la segunda vuelta, ¿quién le gana al equipo de Texas que está floreando toda la temporada? Los Cubs de Chicago con John Mado regresa en la segunda vuelta con un porcentaje grandioso para repetir lo que pasó después de haber perdido con los Mets en el playoff. Yo pienso que el equipo de los Cardenales podría ser sorpresa también, porque el año pasado ganó 100 o más juegos. Así que en la segunda vuelta puede pasar algo. Los Orioles de Baltimore terminaron 2 juegos sobre el equipo de Boston y Toronto. Esa división es, ¿quién gana ahí? Hay que ser adivino. Los Yankees terminaron a 7.5 juegos en esa división. Pobrecito los Yankees. Bueno, ¿dónde iría a parar Chapman el año que viene, que es agente libre? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Y yo digo aquí ahora lo siguiente. Estoy leyendo algo que escribí. El año pasado, a esta fecha, hubo cambios en grandes ligas. Johnny Cueto del Cincinnati a la Kansas City y ganaron la Serie Mundial. El shortstop fenómeno del equipo de Colorado, Troy Tulowitzki, lo cambiaron también e influyó para que el equipo de Toronto se fajara y ganara la división. ¿Dónde va Chapman y Matt Miller? La enfermería, oigan esto para que tengan una idea. Clayton Kershaw, enfermo. Zach Greinke, enfermo. El pitcher relevo Kimbrel, enfermo. Félix Hernández, enfermo. Déjame seguir.
Lesionado.
Está pasando lesionado. Por eso es que dije lo anterior. Sí. Carpenter, enfermo. Juan Davis, relevista, el brujo yo le puse, enfermo de Kansas City. Jordan Sirma, enfermo. Céspedes y Dave Wright lo perdieron a Dave Wright por toda la temporada y a Matt Harvey, el pitcher. Ese es los Mets. Céspedes, el estimado. Bueno, a levantar cabeza pudiera ser que el señor, uno de los grandes peloteros más cortos del equipo de los Piratas, tenga una segunda vuelta. Y esta noticia pudiera ser grande. Príncipe, que fue la bienvenida de regreso al béisbol como uno de los mejores el año pasado, y el señor Stanton pudiera hacer la diferencia para que el equipo de los Marlins vaya al comodín y gane. Por otro lado, peloteros que pudieran tener mejor temporada, el amigo del Acayo, Bruce Harper, Jason Hayward y Darren Crutcher también no han tenido un comienzo bueno. Y para terminar, el Guajiro dice, recuerden que tenemos un programa especial el día 24 cuando el señor Mike Piazza y Ken Griffey van a hacer entrar al Salón de la Fama el día 24 de julio. Y eso es todo. Me despido de ustedes. Alex Rodríguez, le falta, a ver, 10 hits a Ichiro Suzuki para los 3,000 y al señor Rodríguez, 5 jonrones para 700 jonrones bateados.
Sí, pero
eso se dice fácil, ¿verdad?
Pero ¿cuántos de esos 700 fueron bajo el uso de un estimulante?
Cocimiento. Kilo de manzanilla tomaba.
Él llega a 700. ¿Tú sabes por qué? Si los Yankees lo botan, se va para Texas donde empezó y le dan chance para poner la camisa y retirarlo en Texas. ¿Qué te parece?
A continuación, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Hoy jueves ya se realizó en horas de la tarde allá en Gales la conferencia de prensa donde se presentaron frente a frente el espigado británico James Tickin, quien pasado mañana sábado se va a enfrentar allá en Gales el británico Dickens contra el cubano Guillermo Riondot, un bicampeón olímpico, quien actualmente posee el título en el peso supergallo hasta 122 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Ya hace 5 días que Riondot llegó allá a Gales junto al resto de su equipo, incluyendo a su entrenador Pedro Luis Díaz, quien, bueno, no había estado con Riondot durante 1.5 años, pero finalmente ya Pedro Luis, el ex entrenador del equipo cubano, ya está de regreso en la esquina de Guillermo Riondot. Y precisamente Díaz decía que hacía mucho tiempo que no veía físicamente tan bien preparado a Guillermo Riondot, y sobre todo en su peso. Incluso dijo, si hace falta que Riondot pelee en 118 libras, si necesita bajar, bajamos. Si hace falta subir, lo pensaremos, porque ¿qué pasa con Riondot, que es pequeño de estatura? Físicamente dice, Guillermo me dijo una vez, yo como de todo, yo no sé qué me pasa, porque a veces me pasa una semana comiendo de todo y no aumento más de 1 libra, y es verdad, en 2 ocasiones que yo estuve aquí, un pelea que él hizo en Miami, una acá en Davie y otra aquí en Miami, cuando se fue a pesar, incluso pesaba menos de 1 libra, o sea, 121 y medio, 121 y un cuarto, siempre ha estado en su peso 122 libras. Pero no le conviene subir a 126 porque realmente no hace ese peso, todo lo contrario de otros boxeadores cubanos, como por ejemplo Rance Barthelemy.
Porque es más alto.
No, Barthelemy mide 5 onzas, la misma estatura de Mike Tyson. Hasta hace, cuando lo conocí en el 2010, que debutó aquí en Miami, era un 118 libras. A los 6 meses, 122, 126, 130, 135 y ahora se va para 140. Ya abandonó el título de la 135, va a combatir en 140 y no va a parar hasta 147 o 154. Sí, una figura joven todavía, Rancés Barthelemy, el hermano de Jan. Así que este sábado, tremenda cartelera ya en Gales, Riondot regresando al boxeo. Y bueno, el otro cubano que estará combatiendo este sábado será el habanero Robert Alfonso, quien por Cuba tomó parte en el boxeo olímpico en Beijing en el año 2008. Se va a enfrentar contra el veterano norteamericano Jamal Gooks, y este combate ha sido pactado a 8 rounds en la división superpesada. Robert Alfonso Labanero, invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida. Combatió recientemente, y esto fue el 25 de junio pasado, acá en Mississippi, cuando derrotó a Charles Daughtry por nocaut. En esta cartelera, bueno, la principal pelea va a ser entre el norteamericano, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división super pesada, Deontay Wilder, quien combatió desde su debut hasta hace un par de peleas con la compañía Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya. Se va a enfrentar al mexicano Chris Arreola. Indudablemente que Deontay es el favorito para lograr su victoria número 37. Incluso se está hablando de una posibilidad muy grande de que ganar Wilder. Todos esperan que sí. Y de triunfar en septiembre próximo el cubano Luis Ortiz, ambos posiblemente se enfrenten entre febrero y marzo del próximo año por el título del Consejo Mundial de Boxeo. Así que, Pepito, suerte a los cubanos Robert Alfonso y Guillermo Riondot, ambos peleando este sábado. Alfonso aquí en Estados Unidos y Riondot en Gales.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Muy bien, cartas de Cuba, escribe Julio. Amigos, yo siempre los escucho por los 1180 AM, aunque siempre se ha oído muy bien en Santa Cruz del Norte, pero no he podido oírlos últimamente. Parece que la interferencia subió a la fuerza y ahora se oye una emisora que no quiero escuchar, local. Ya se pueden imaginar cuál es. No sé qué voy a hacer y muevo la antena, sigue igual. Y no se oye. A ustedes, por favor, mejoren la señal, que hay muchos oyentes que esperan que ustedes le arreglen la señal y que se oiga como antes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Julio. Ya le mandé la carta a las personas indicadas. Vamos a ver si hacen algo. Muy bien. Acaba de escribir también Carlos Pérez. Pepe, aterrizó el águila. Buenas noches para todo el equipo de Al Duro Sin Guantes. Amigo Pepe, muy contento, pues ahora sí los podré escuchar. Gracias a Dios, reciba usted y todo el equipo. No me digas usted que me siento viejo. Mis más, muchas gracias, estoy feliz. Carlos Pérez, oye, muy contento, por fin, ya era hora. aterrizó con el águila con el ala medio chueca, pero aterrizó. Joaquín Pepe, buenas tardes. El Guajiro Peña puede darse el gusto de llegar tarde porque él está ya jubilado. Ustedes son los que no pueden llegar tarde. Oye, ¿eres brujo o qué? ¿Qué pasa? Manolito, muy buenas noches, hermanos. El show, gracias por todas las informaciones. Saludos para todo el club del programa. Son los mejores. Saludos, Manolito. Oye, tú siempre tan placentero. Así me gusta. Reinaldo Aguilar Pérez. Hola, Pepe. Un saludo para todo ese maravilloso equipo. Estoy recibiendo todas las estadísticas que me envías. Gracias por tan valiosa información desde Manicaragua, Reinaldo. Un abrazo para ti. Muchas gracias por escribir. Pavel Duberguel. Hola, ¿qué tal ese fantástico programa? Les agradezco mucho todas las informaciones de los peloteros cubanos que me han enviado. Todos sus correos me están llegando, incluyendo el de hoy. Gustaría saber sobre el futuro de Julieski Gurriel y si me pueden enviar la nómina de Estados Unidos a las Olimpiadas. Gracias a ustedes, son los mejores. Su amigo Pavel de Camagüey.
Nada con los hermanos Gurriel, así que nada hasta ahora. Siguen la gente.
Que no se me olvida. Sí. Natilla Jiménez, el ídolo del señor Rafael García Toledo por lo que hizo en Cuba. Que sigan mandándome las cosas de José Fernández, son muy pocas. Quiero llevarle el día 28, Carrillo.
Bueno, ya no es el 28.
No, todavía no sabemos.
Ya va a ser otro día porque son las convenciones.
Pero, ¿cómo se llama el muchacho que mandó las cosas? Y sus amiguitos que se criaron juntos.
Sí.
Jugaban en el estadio Natilla Jiménez.
Michel Fleites.
¿Sí?
Sí. Rafael, ibas a decir algo sobre los miembros
del comité. ¿Te acuerdas de Natilla Jiménez?
Sí, me acuerdo de Natilla Jiménez. Bueno, la nómina del equipo de Estados Unidos, que va claro, es una cosa de cientos de personas, pero al mismo tiempo todavía no está definida. Están compitiendo en este momento en distintos deportes para eliminar los que va a ser el equipo en distintos deportes, distintas categorías, etcétera.
El muchachito a Baltimore va.
Sí, que ya se clasificó para tres. Estamos hablando del nadador. Sí. Fels quería su quinto Juegos Olímpicos. Sí. Y ya clasificó para su super especialidad, que es la mariposa.
¿Y quién rompa ese récord en los próximos 500 años?
No, imagínate la cantidad de medallas.
En los próximos 500 años.
Sí, tiene una cantidad de medallas tremenda y es probable que pueda ganar más medallas.
Dice Milito, hay un boliviano que es un fenómeno, tiene 8 años y dice que está acabando ya en Bolivia.
No me diga que es nadador rayado. No.
En la altura.
Nada en el Titicaca, se queda congelado a los 10 minutos. Muy bien, tengo que hacer una mención, hoy nosotros estamos en el deporte, pero hay una mención a lo que está pasando en este momento en Niza, en Francia, el día que están celebrando su Día Nacional, la toma de la Bastilla, un ataque terrorista, hasta ahora hay 73 muertos por una rastra que le pasó por encima a la gente que estaban celebrando. Y Niza es ciudad hermana de la ciudad de Miami. Yo estuve un tiempo a cargo de la ciudad hermana e hice a Niza hermana de la ciudad de Miami y viceversa, ¿no? Así que nos duele mucho esto que está pasando en Niza, que es un lugar precioso y que está aquí, no está seguro en ninguna parte.
Que tiene mejor clima que París.
Sí, bueno, hombre, y la gente más agradable. Sí. Muy bien, la Organización Panamericana de la Salud sortó el martes a quienes asistirían a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a vacunarse contra el sarampión y la rubiola por lo menos 2 semanas antes de viajar. La Organización Panamericana de Salud, en un comunicado, que los Juegos pueden atraer alrededor de 500,000 de visitantes procedentes del planeta entero y que 104 países notificaron casos de sarampión en el año 2015. El organismo advirtió que visitantes no vacunados de esos 104 países podrían reintroducir al hemisferio el sarampión y la rubiola, cuya transmisión endémica en las Américas fue interrumpida hace décadas. Eso no lo sabíamos.
No.
Nosotros hicimos un programa, Aito Carrillo y yo, que se lo van a oír en nuestro programa de Deportes y Más, que se transmite el sábado a las 2:30, de nuevo a las 6:30, y el domingo también se transmite 2 veces a las mismas horas, 2:30 y 6:30. Y tenemos un dedicado precisamente a este viaje a Río de una persona que es miembro del movimiento olímpico, estuvimos juntos más de 40 años en eso, y cambiamos impresiones sobre esto. Y una de las cosas que discutimos fue esto: no sabíamos que no había sarampión ni rubiola allá en las Américas de hace décadas. Que yo sepa, a cada rato le da sarampión a alguien, así que no veo. Y en la época mía y la época de Guajiro Peña, nadie se vacunaba contra estas cosas, porque te daba y tú te vacunabas. Y sí. Si tu, un hermano en la casa cogía sarampión, acostaba a todo el mundo junto para que le diera y salir de eso.
Ya,
sí, y ya no había problema, y todos nosotros cogimos sarampión, toferina, varicela, todo ya, y nadie se murió de eso nunca. Así que no hacer un lío ahora, ¿no? Es que, y las vacunas son más peligrosas, yo creo, que las mismas enfermedades. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, Pepito, vimos y transmitimos hace un par de semanas aquí una jornada dominical por Radio Martí el debut de un joven pitcher cubano, Ariel Miranda. Lanzó la primera entrada fenomenal, después en su segundo inning, el primer tercio no tuvo problema, pero después se complicó, le llenó las bases, acabaron con él y fue bajado a Liga Menor este gran prospecto cubano, Ariel Miranda, una figura de 27 años de La Habana, mide 6'2", pesa 190 libras, el muchacho tiene 27 años. Ya regresó a la AAA y en su último partido, el día 8 de este mes de julio, lanzó como abridor 6 entradas y 2 tercios. No tuvo nada que ver con el resultado del partido. Le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras, 2 boletos y solamente emponchó a un bateador. Este año la AAA tiene 3 victorias con 7 derrotas, pero en las grandes ligas, en un partido lanzó 2 entradas, como le anotaron 3 carreras en 2 innings. Su efectividad es de 13.50. De todas formas, es una figura muy joven y que promete mucho dentro del equipo del Baltimore, ya que está lanzando en el Norfolk en la AAA. Otro cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, sigue en el Norfolk en la AAA dentro del Baltimore. También tiene 27 años. El muchacho en 85 partidos acumula 3 jonrones con 35 impulsadas y batea para 268. Reitero, está en la AAA. El tunerito Henry Urrutia comenzó en la AAA, lo bajaron a AA en el equipo Bowie, en el Baltimore, en 76 partidos en la AA, batea para 279 con 3 jonrones y 32 impulsadas. Ruan Isalías, el pitcher zurdo de Guantánamo, se mantiene en el Boston con el equipo Pantuque en AAA, tiene 6 victorias con 4 derrotas, lanzó recientemente en Grandes Ligas, perdió su partido, acabaron con él en 5 y 2 tercios, le hicieron 10 carreras todas limpias. Su efectividad mete miedo, 15.88. Este año reitero en la AAA, 6 victorias con 4 derrotas y un buen promedio, 4.21. David Marrero de aquí en Miami está en la clase AAA en el Boston en 69 partidos. Acumula ya un total de 20 impulsadas. No tiene ningún jonrón, 9 dobles, batea para 206. Y este muchacho es hermano de Chris Marrero, aquel que debutó con el equipo de los Nacionales. Runey Castillo fue enviado a Liga Menor, le están pagando una millonada, 72.5 para el Boston, ya no lo quieren, 57 partidos en AAA, batea para 233 con 2 jonrones y un total de 18 carreras impulsadas. Y por último, Chris Marrero, el hermano de David, en estos momentos se mantiene en el Boston a AAA, batea para 2.97 con 16 jonrones, 43 impulsadas. Este muchacho creo que ya en septiembre próximo, o quizás ya a partir de agosto, estará en Grandes Ligas. Y bueno, Dairon Barona del equipo de Tampa, en estos momentos, el muchacho de 28 años, el habanero camagüeyano, batea para 2.35 en 78 partidos en AAA. Y antes de terminar, Joan Moncada, porque no tenemos mucho tiempo, en el equipo Portland de la clase AA del Boston, en 77 juegos, batea para 312 con 9 jonrones, 41 impulsadas. Este fue un muchacho que el último domingo en el Juego de las Estrellas de Liga Menor conectó jonrón con un dominicano base para que de esa forma el equipo resto del mundo, que perdía 3-2, se fuera adelante 4-3 y ganara el partido y fue el más valioso.
¿Qué le pasa a Castillo?
Rubén Castillo está en triple A, lo votaron. Bueno, escuchen este reportaje de la colega Ibey Pacheco. Es sobre las dificultades enfrentadas en Pinar del Río por el hijo de Dagoberto Valdés, quien es cronista deportivo especializado en fútbol. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice este muchacho, porque tiene en la internet una página de fútbol, pero también escribe para un diario en Colombia y para otro en España. Así que parece que tenía un programa de radio allá en Pinar del Río y lo han sacado. Me imagino que será de Radio Pinar del Río, ¿no?
Sí, el padre que está hablando.
Sí, el padre de este muchacho va a hablar ahora con Ibe Pacheco.
Dagoberto Valdés Delgado, hijo de un reconocido intelectual católico y disidente cubano, fue excluido de un programa deportivo en la emisora local de Pinar del Río. Daguito, como es conocido por sus amigos, denunció a través de un comunicado la exclusión arbitraria, en la cual ve una penalización por su vínculo familiar con un disidente. Sobre lo ocurrido, Radio Martí conversó con su padre, Dagoberto Valdés Hernández, destacado intelectual opositor al régimen cubano, quien además es director de la revista Convivencia.
Quiero mucho a mi hijo, por supuesto que me duele más que si me lo hicieran a mí.
Sábado Deportivo, así se presentaba el programa de la emisora local Radio Guamá en Pinar del Río. Daguito fue convocado para conversar sobre fútbol, una tarea que realizaría sin remuneración.
Él se ha especializado en el fútbol, análisis deportivo del fútbol.
Dagoberto Valdés Delgado participó en el primer programa y posteriormente en el debut oficial de Sábado Deportivo, el 2 de julio.
Él hizo el programa, que es el de presentación, y el primer programa también. En realidad hizo dos, ya no pudo seguir.
Según afirmó Dagoberto Valdés, padre, a Radio Martí, funcionarios del partido de Pinar del Río le comunicaron a Daguito de manera verbal que no podía seguir desempeñándose como comentarista.
Vinieron unos dirigentes del partido provincial que se ocupan de la ideología, los medios de comunicación, y el director se defendió diciendo él solamente ha hablado de fútbol.
La razón fue dejada clara por quienes censuran.
Le dijeron claramente porque era hijo mío sin rodeos, una cosa que parece sacado de lo más tenebroso de la Edad Media.
Dagoberto Valdés Delgado, o Daguito, como se le conoce, colabora frecuentemente con emisoras y medios dedicados al fútbol en Europa y América Latina. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Guajiro Peña.
Ok, un día como hoy, en el año 46, el catcher de Cleveland, de 23 años y manager del equipo, batió 4 dobles, metió jonrón y empujó 9 carreras. ¿Qué pasó? Era contra el Boston. T. Williams conectó 3 jonrones, empujó 8 carreras para ganar el juego. 11-10, un día como hoy. De William, y ese es William, ¿quién ha hecho?
Oye, ¿quién es el queche que nos ha dicho quién se llama?
¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Exactamente.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Ted Williams, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Jarrín.
De Virginia, dos bases.
Detrás de los controles, Emilio Ceja.
De La Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas, mañana programa especial con el Guajirito y el Olímpico.
Sí, señor, Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.